Nos resulta a veces complicado conocer con detalle el porqué de algunos conflictos, sobre todo de aquellos que son apreciados desde Occidente como lejanos y casi olvidados. Sudán es uno de estos casos. Vamos a conocer más a fondo la historia de un conflicto que dura ya más de 20 años, a pesar de que el gobierno de Sudán y el principal grupo rebelde del país firmaron un acuerdo para tratar de poner fin a 20 años de guerra civil.
El conflicto entre los musulmanes del norte que controlan el gobierno sudanés y los animistas y cristianos del sur ha cobrado más de 2 millones de vidas.
El principal enfrentamiento en Sudán es protagonizado por el gobierno de etnia árabe musulmana y el principal grupo rebelde del país, el Ejército Popular de Liberación de Sudán, el EPLS, de raza negra.
De hecho, los enfrentamientos en Darfur están protagonizados por los Janjaweed, las milicias de etnia árabe progubernamentales que atacan a los grupos rebeldes de raza negra.
Pero vamos a conocer la historia de este conflicto.
Salvo un periodo de 11 años entre 1972 y 1983, Sudán ha estado constantemente en guerra desde su independencia en 1956.
En 1983, el gobierno, dominado por los árabes del norte, trató de imponer la ley islámica, la Sharia, en todo el país, incluso en zonas donde la mayoría no es musulmana.
Esto exacerbó una rebelión que ya había comenzado en el sur, poblado mayormente por africanos negros cristianos y por grupos que profesan religiones tradicionales, compuestos por una variedad de grupos étnicos.
El grupo rebelde Ejército Popular de Liberación de Sudán, el EPLS, no ha manifestado claramente si está luchando por lograr la autonomía del sur dentro de Sudán o por una independencia total del país.
Agustín Arreche, misionero español que lleva más de 10 años en Sudán, nos hace una fotografía sonora de la realidad de Sudán.
Sudán, pues, es un país enorme, tiene 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Es un país, digamos, con una pluralidad a nivel cultural, étnico, religioso incluso. Pues, es un país enorme en todos los aspectos y los problemas también son enormes. O sea que, bueno, Sudán, pues, tiene más o menos 35 millones de habitantes, habrá unas 500 lenguas o no, etnias diferentes, con unas 100 lenguas diferentes, poco más o menos. Hay grupos, hablando de grupos de lenguas, habrá unas 100 lenguas diferentes. Y luego, pues, la división entre el norte y el sur. El sur es más bien de tipo nilótico, africano o bantú, y el norte más bien es de tipo árabe.
El conflicto de Sudán no se entiende sin una perspectiva de lucha entre etnias, religiones y control de los recursos naturales.
O sea, son los árabes, digamos, los que se consideran a sí mismos árabes, los que tienen el monopolio de la política, de la religión, del dinero, del poder financiero. En fin, todo el aspecto cultural sudanés prácticamente lo llevan ellos. Es, digamos, una apropiación de Sudán para un grupo cultural, un grupo étnico, un grupo religioso. Entonces, claro, eso ya de por sí, si no se acepta, o sea, yendo un poco a la problemática, si no se acepta la pluralidad del país, pues evidentemente hay conflictos. Tenemos lo que se llama la ley islámica, ¿no? O sea, desde el año 1983 con Numeiri, el presidente Numeiri, pues por diferentes motivos, probablemente por motivos y no tanto ideológicos, sino más bien por motivos políticos, pues instauró lo que se llama la Sharia. Y desde entonces, pues se ha provocado, o sea, esa misma, la Sharia, la ley islámica, ha provocado el conflicto entre el norte y el sur, que es un conflicto, lo mismo, no se puede decir que es totalmente religioso, porque no lo es, pero de todas formas es un conflicto, digamos, cultural, es un conflicto también racial. Digamos que el norte y el sur, pues no se entienden y no se aceptan mutuamente.
Era Agustín Arreche, misionero español en Sudán. Cuando se firmó el acuerdo de paz en enero de 2004, las esperanzas eran más altas que nunca desde que la guerra comenzara en 1983. El gobierno y los rebeldes del sur acordaron formar un ejército de 39.000 hombres integrado por soldados de ambos lados.
En el año 2003 acordaron que el sur sería autónomo por 6 años y que al final de ese periodo se llevará a cabo un referéndum sobre el tema de la independencia. Por su parte, los rebeldes del Ejército de Liberación Popular del Sudán aceptaron que la Sharia permanezca vigente en el norte del país.
Recientemente, Sudán se convirtió en un exportador de petróleo y ambas partes acordaron compartir las ganancias de esta lucrativa actividad. El petróleo proviene principalmente del sur de Sudán, la región donde reside la población más pobre del país y peor tratada por el gobierno de etnia árabe, ya que en el sur, básicamente, la población es de raza negra no musulmana.
Estados Unidos se ha involucrado en el conflicto. El presidente George Bush ha ejercido una fuerte presión a ambos lados para que busquen la paz en Sudán.
Estados Unidos vigila de cerca a Sudán porque sabe que actualmente es una fuente importante de un recurso como el petróleo y porque teme que allí puedan operar grupos extremistas. Hay que recordar que Osama Bin Laden vivió en Jartum, la capital sudanesa, a principios de los años 90 y contribuyó al financiamiento de varias obras públicas de gran envergadura en colaboración con el gobierno de Sudán.
Ahora, en los últimos meses, el conflicto en el oeste de Sudán ha empeorado con un aumento de las acciones violentas. El Consejo de Seguridad acordó imponer restricciones de viaje y congelar los fondos a quienes cometan atrocidades en Sudán.
Por otra parte, un documento que recoge evidencias contra sospechosos de cometer crímenes de guerra en Darfur ha sido entregado al Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas en La Haya. La ONU, sin embargo, ha sido criticada por negarse a calificar la situación en Darfur como genocidio. De haberlo hecho, los países que han firmado la Convención de las Naciones Unidas al respecto estarían obligados legalmente a emprender acciones para poner fin a los abusos.
Ante la presión internacional y la amenaza de sanciones, el gobierno de Omar al-Bashir prometió desarmar a las milicias, pero hasta ahora no hay evidencias concretas de que esto haya ocurrido. El gobierno sudanés no tiene una fecha límite para emprender acciones.
La Unión Africana, por otra parte, ha intentado sostener negociaciones de paz y tuvo éxito en levantar la prohibición de vuelos militares y de ayuda sobre Darfur. Más de 3.000 soldados de la Unión Africana han sido desplegados con un mandato limitado y se espera que este número ascienda a 12.000.